Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 5 y 4 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias. Recuerda que a partir de las 6, Herrera está en COPE. A las 6 menos cuarto estará recibiendo, como cada día, la del Pulpo con grandes canciones. Y mientras tanto, pues yo me presento, por si hoy es el primer día que me escuchas. Soy Carlos Moreno, soy El Pulpo, y te doy las gracias por elegir COPE para despertarte en las primeras horas del día. Te lo agradezco un montón. Hoy es jueves, es 7 de abril de 2016, y te lo agradezco con el corazón, de verdad, que estés con nosotros. Nosotros tenemos un montón de cosas preparadas para ti. Dentro de un rato va a venir Alfonso García, que es motorman, es un auténtico crack del motor, lo sabe absolutamente todo, y habrá que preguntarle, cómo no, por esta puja de 600 hoy. Además, estamos hablando del 600. Quiero que los ponedores me contéis qué recordáis de ese utilitario, ese coche familiar, a pesar de ser tan pequeñito. Le llamaban el Pelotilla. Hay gente que hacía viajes de cabo a rabo, de Coruña hasta Murcia. Es impresionante. Fíjate lo que nos cuenta Alfredo González. Mi abuelo Pulpo tenía un 600 en el cual yo aprendí a conducir cogiéndoselo a escondidas. ¡Qué bien me lo pasaba! Pues es el recuerdo de Alfredo, y yo quiero que también me cuentes el tuyo. Así que el teléfono es gratuito, el 900 50 60 06. Hoy hablamos de 600. Y además Alfonso nos tiene que contar noticias sobre los radares, porque hay uno que es solidario y otro que detecta hasta si nos saltamos un stop. Así que no te lo pierdas, porque es muy interesante. Y como además muchos sufrimos con las alergias primaverales, y como este año se ha multiplicado especialmente, hoy vamos a hablar con todo un experto de la SEICAP, de la Sociedad Española de Alergología. Es interesantísimo lo que nos va a contar. Recuerda que si estás a punto de salir de casa, estés donde estés, el tiempo hoy nos lo cuenta Gloria López, que estaba por aquí. Ahora mismo no estaba por aquí a mano, pero bueno, nos lo tenía que haber contado. Sierra tiene sus fósforos, nosotros tenemos nuestros ponedores, y cuando me llamáis, sonáis muy bien.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Buenos días, Jorge.
Pues muy buenos días. Estamos cerca de Valladolid. Digo estamos, hablo en plural, porque vamos mi mujer y yo.
Qué
somos
bien.
Transportistas.
Abel, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo. Yo transporto alimentos para una primera marca de supermercado.
Buenos días, Elena.
Buenos días. Yo soy enfermera de un centro de salud que hay a la entrada de La Coruña. Entre 4 y 6 de la mañana, no sé qué me pasa, que me despierto y conecto con vosotros.
Luis, muy buenos días.
Hola, buenos días. Pues repartiendo pollos. Transporto a Ellín o a Granada.
María Ascensión, estoy en Caudete. Pues, como de costumbre, escuchándos.
Eugenio.
Buenos días. Pues vamos dirección Segovia. Somos 5 albañiles y vamos a hacer la vivienda, los chalés. Nosotros te escuchamos toda la...
Poniendo las calles.
Son muchas las profesiones de la gente que nos escucha, los ponedores, la gente que estamos levantando España, y con orgullo, ¿eh? Y con orgullo, con muchísimo orgullo. Dormimos muy poco, menos que los búhos, es verdad. Pero al fin y al cabo, pues mira, somos gente feliz, que se esfuerza, hay gente que no duerme, y nos encanta acompañarte, hagas lo que hagas. Por eso quizá estás escuchando en la cadena COPE Poniendo las calles, el primer despertador de la radio, que además tiene un montón de vías de comunicación para charlar con nosotros. Beatriz Calderón, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Pues sí, está nuestro teléfono, que además es gratuito, 950-60-06, así que ya nos podéis llamar. Estamos también en redes sociales, Facebook, Poniendo las calles, Twitter, @ Poniendo calles, y tenemos un correo electrónico del programa, Poniendo las calles, @cope.es.
Hay que recordar que el oyente, el ponedor, que marca el teléfono gratuito y entra en antena, se lleva automáticamente el diploma que acredita que es eso, un ponedor de calles oficial. Las 5 y 8, 4 y 8 en Canarias, vayamos juntos a por el jueves.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Dice Menchu a través de nuestra página de Facebook: buenos días desde la isla de La Palma. Me llamo Mari Carmen y oigo todas las noches Poniendo las calles, porque no puedo dormir, y te doy las gracias porque me acompaña. Saludos y muchas gracias.
Carlos Barrios nos dice: Pulpo, lo prometido es deuda. Te dije que mi jefe sería un nuevo oyente y hoy se ha unido ya a toda tu marea de seguidores. me gustaría que le mandases un diploma para que lo colocase en el bar y nos da las señas. Hay que decirle que tienen que llamar, o él o el jefe, el que quiera, ¿no?
Tiene que llamar, pero bueno, como este ha conseguido un oyente más, un
ponedor
más, de ponedor a ponedor, bueno, lo negociamos. Juan Moreno nos cuenta en Facebook: buenas madrugadas, Pulpo, buenos días, España.
Y Juan Diego Furés: Pulpo, buenos días, ayer fue el cumpleaños de mi madre, María Lobillo Rodríguez, una gran madre y una gran persona. Dice que en su casa eran 5 hermanos, qué historia tan bonita nos cuenta. Mira, dice que en su casa eran 5 hermanos, pero que han tenido como 15 hermanos más que han vivido con ellos hasta que han querido, porque acogía a niños que pues en su casa lo mismo no les atendían. No es porque sea mi madre, pero tiene un corazón tremendo. El problema es que lo tiene muy enfermo.
Vaya.
Dice que le gustaría que la mandaras un abrazo y que le digas que siga luchando y que muchísimas gracias, Juan Diego Furés, un ponedor de calles.
¿Cómo se llama su mamá? ¿Lo pone
Mira,
ahí?
María Lobillo Rodríguez.
María Lobillo. Pues María Lobillo, pues es que te lo digo de verdad, te lo digo, te mando un abrazo muy fuerte, y si este programa y si la música y el ritmo que le ponemos a esta hora de la madrugada, que a mí me gusta decir la mañana, te ayuda para que ese corazón se vaya reponiendo, pues te mando toda mi energía y te lo mando de verdad, sinceramente, porque quiero que te pongas bien y porque sabes que haces un montón de falta. Así que te mando un beso y las gracias por elegir COPE, ¿vale? Que vaya todo muy bien. Estamos poniendo las calles 5 y 12, 4 y 12 en Canarias. Hoy especialmente estamos hablando de esto. Porque forma parte del paisaje en España, porque forma parte de tantos y tantos kilómetros y tantas familias. ¿Quién nos ha hecho un viaje en un 600 hace un montón de años? ¿Con qué ilusión lo comparaste? ¿De qué color era el tuyo? Hay un montón de llamadas, un montón de mensajes, y te lo agradezco. El 600 forma parte de nuestra vida.
Enrique Pérez nos contaba en Facebook: compré mi primer 600 en el año 1969. Lo disfrutamos mucho en viajes a las playas granadinas, a Madrid y a toda Andalucía. En mi blog, dice Enrique, publiqué lo siguiente, en donde se ve mi 600 con una gran nevada que cayó en diciembre del 71 en Granada. Una memorable nevada hace ahora 41 años.
Y claro, es que esas cosas no se pueden olvidar. Francisco está en Zaragoza y me da a mí que Francisco ha tenido un 600. Francisco, buenos días.
Buenos días, Carlos.
¿Cómo estás, hombre?
Un saludo. Te sigo desde que estabas con el Avellán.
Hombre, eso ya eso hace un montón de años, ¿eh?
Sí,
qué bueno.
Mucho, mucho.
Muchas gracias.
Pues nada, yo viajé dirección Zaragoza a descargar esta mañana.
Perfecto. ¿Tú has tenido 600?
Yo he tenido un 600. El primer coche que me compró mi padre cuando tenía 18 años. Tengo ahora 50. Y lo que decía Mónica, pues infinidad de historias. Y me fui al ejército, lo paré, lo di de baja, y hace 2 o 3 años lo vendí y me arrepiento de un montón de haberlo vendido.
Claro.
Me arrepiento.
A ver, cuéntame, ¿de qué color era el 600?
El color era blanco y era de los antiguos, de los que se abrían las puertas al revés.
¡Qué gozada! ¡El más bonito!
Que cuando se bajaban las mujeres, pues ya sabes tú lo que pasaba.
La fiesta empieza. ¡Qué barbaridad!
Y la verdad, me arrepiento un montón de haberlo vendido porque el dinero se ha gastado y no tengo ni el coche ni el dinero.
Efectivamente, claro. ¿Tú recuerdas lo que costó?
Sí, me acuerdo que le costó a mi padre en aquellos tiempos, hace ya, pues, tengo 50, pues hace 32. Creo que fueron 100.000 pesetas.
100.000 pesetas, fíjate.
100.000 pesetas, sí. Y lo vendí hace 3 años en 2.000 euros.
Uf, qué pena. Pues tú sabes ahora cómo está el tema de las subastas. Ahora cuando venga Alfonso le vamos a preguntar para que nos dé más datos, porque Motorman tiene un montón de cosas que contarnos. Pero creo que hay subastas de hasta, ya de en 20,000 euros, ¿eh?
Sí, ya.
20,000 euros.
Pero ya después el dinero, Carlos, es que...
Lo que significa, claro.
Lo que significa, que no lo tenía que haber vendido. Lo que pasa es que estaba un poco deteriorado.
Ya.
Había que invertir un dinero Vino uno con ganas de comprarlo y me dio 2.000 euros y se lo llevó.
Claro, a ti te venían bien esos 2.000 euros y ahora el coche lo echas de menos.
Y ahora el coche, pues, lo echo de menos, la verdad. Pero bueno.
¿Te hiciste muchos kilómetros con él?
Muchísimos, muchísimos.
¿Y era de los que tenía radio? Porque yo he visto 600 con radio, ¿eh?
Sí, sí, tenía radio, tenía el starter este, manual, que hay que arrancarlo de la Odisea.
Sí.
La calefacción iba, pues eso, como aquel. Claro. Y además es que me acuerdo de una anécdota, que en verano, nosotros somos de un pueblo de Cuenca, uh-huh, sabes que esos coches se calentaban mucho, y mi padre iba con un 1430, que también es un coche legendario. ¿Me oyes?
Sí, sí, perfectamente.
Y yo iba con mis 600, íbamos los dos coches llenos, y el 1430 se averió. Y tuvimos que hacer el retroceder a casa con mi 600.
Madre mía. Pues, Francisco, mira, el 600 no te lo puedo mandar, pero sí te voy a mandar un diploma de ponedor de calles.
Pues,
¿vale?
Un saludo.
Para que lo disfrutes, y te doy las gracias por, después de tanto tiempo, seguir
muy
escuchándome.
Bien.
Te lo digo de corazón, ¿vale?
Muchas gracias, Carlos.
Hasta luego, Francisco.
Hasta luego, Pulpo.
Son las 5:16, hora menos en Canarias, historias del 600. Hoy un montón de situaciones. ¿Y qué historia nos tiene preparado hoy Herrera en COPE? Daniel Trigo, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Bueno, pues historias muy de actualidad. Algunas de ellas se están produciendo en estos mismos momentos. Algunas cosas de las que estamos pendientes y que hoy vamos a analizar a partir de las 6 de la mañana con Carlos Herrera y con todo el equipo en estos momentos. Ya lo contábamos hace unos minutos. Se está celebrando una reunión de embajadores en Panamá, el caso de los papeles de Panamá, que hoy analizaremos con toda la última hora, con toda la actualidad en nuestra información a partir de las 6 de la mañana, pero también en nuestra tertulia internacional con Ramón Pérez Maura, con Chencho Arias y con Javier Fernández Arribas a partir de las 11 de la mañana. Por cierto, que también ahondaremos ahí en el tema de los refugiados, en la víspera prácticamente de este viernes, que habrá una nueva deportación masiva de inmigrantes, y es un tema que nos preocupa y que analizaremos también en esta tertulia internacional. También estamos muy pendientes de la situación política en España, lógicamente, y de la reunión a tres que se va a celebrar hoy, PSOE, Podemos, Ciudadanos, que puede que sea la primera y la última a la vista de lo que sucedía ayer en el Congreso entre Albert Rivera y Pablo Iglesias, que parece que no se ponen de acuerdo
en
nada.
Esa reunión, ¿eh?
Mucha tensión, desde luego que sí, y Pedro Sánchez, que parece que lo tiene muy complicado para poner de acuerdo a estos dos. Así
que también, no le caiga un golpe.
Bueno, pues a partir de las 8 de la mañana también tendremos oportunidad de analizar este asunto y todos los demás con José María Fidalgo, con Salvador Sostres, Yolanda Gómez y Ángel Expósito.
Todo esto en Herrera en COPE a partir de las 6 de la mañana. Gracias, Dani Trigo.
Hola, Dani.
Además, hoy es jueves 7 de abril. Santos Juan Bautista de la Salle, fundador de los Hermanos de las Escuelas Católicas, Epifanio, obispo, y Aquilina, mártir. Tenemos un montón de peticiones también de canciones para que suenen en el programa. Y Sergio Martín Muñoz, a través de Twitter, nos dice: Pulpo, cuando puedas, por favor, The Rising, The Boss. Can't see nothing coming up behind. Make my way through this darkness. I can't.
Can't feel nothing but this chain that binds me. Lost track of how far I've gone. How far I've gone, how high I've climbed. On my back's a 60-pound stone. On my shoulder, half mile of line. Come on up for the rising. Come on up with your hands in mine. Come on up for the rising. Come on up for the rising tonight. Left the house this morning. Bells were ringing, filled the air. I was swearing the cross of my calling. Home wheels of fire, I come rolling down on it. Come on up for the rising. Come on up, lay your hands in mine. Come on up for the rising. Come on up for the rising tonight. La 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 la.
En Poniendo las Calles te hablamos del motor y para ello lo hace un experto, Motorman, Alfonso García. Muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Tienes información de lo último en radar, ¿no? Dicen que te controla hasta si te saltas un stop.
Así es curioso porque una localidad cercana a París ha estrenado un nuevo radar capaz de detectar cuando, pues eso, no respetas una señal de stop. Y que, por cierto, solo el primer día registró 1000 infracciones. Solo en el primer día de uso de ese radar, repito, a las afueras de París. ¿Cómo funciona? Pues fácil, una cámara de vídeo y un lector de placas de matrículas.
Claro, y que no pare, zasca.
Está claro. Y cuando el vehículo se acerca al stop a una velocidad excesiva, para frenar, comienza a grabar. Es decir, cuando, por un cálculo, calcula en velocidad, pum, 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 si hay, cabe la posibilidad o no de frenar en ese espacio, en ese tiempo, y de alguna forma ese cálculo, desde el centro de pantalla, se visiona por parte de...
un funcionario de turno.
Efectivamente. Y de alguna manera,
qué
pues
bueno.
Luego pues imparten la correspondiente receta si corresponde. Hay otra opción, por cierto, a este radar que detecta al vehículo que no respeta un paso de peatones. ¿Eh? Esto lo están ensayando en también la ciudad francesa de Marsella, pensado sobre todo para esa zona cercana o de cercanías a colegios por supuesto. Desde aquí quiero recordar, porque además me lo decía el otro día un amigo de una compañía de seguros, que hay muchísimos accidentes en muchísimas partes que se dan en siniestros del problema del stop. Stop dice que hay que detener el vehículo.
Contar tres y avanzar.
Parar, detener el vehículo.
Claro.
Pero ha habido una costumbre, y no sé qué pasa últimamente, entre los conductores que hacen una especie de ceda al paso un poco más severo, entre comillas. Pero realmente el stop, según dice la norma, hay que detener completamente el vehículo, parar el vehículo.
A mí me enseñó a conducir mi padre desde bien jovencito. Yo empecé a conducir por zonas donde no había circulación, con 12, 13 años. Me saqué el carnet de conducir tarde, pero yo tuve un profesor de autoescuela que se llamaba Víctor. Y Víctor siempre me decía, Carlos, el stop es parar, cuentas tres, miras y sales.
Exactamente.
Y si no te quedas con esa secuencia en la cabeza, convertirás el stop en un ceda al paso.
Exactamente. Y además puedes convertirlo en un accidente.
Pues
seguro.
Me parece muy bien. Además, tenemos que seguir hablando de radares, porque dicen que comienza a funcionar el primer radar solidario.
Esto es la localidad cántabra de Santa María de Cayón.
Santa María del Cayón.
Nos sorprende con un radar de carácter disuasorio, anunciado, publicado, señalizado, para reducir la velocidad de paso de los vehículos. Además, destinará gran parte de la recaudación para ayudas sociales. Es curioso, es el pionero en ese aspecto. Funciona desde el pasado lunes en el punto, colocado en un poste metálico en la carretera cántabra, la 142, a petición de dos centros educativos de Santa María de Cayón. Según ha dicho su alcalde, el radar lo ha instalado una empresa privada, aquí viene la curiosidad, que se va a quedar con el 60% de las sanciones y el 40% restante corresponde al ayuntamiento, que lo va a destinar a los fines sociales. Por cierto, recordemos que los puntos del carné que puedan ser retirados por superar la velocidad máxima permitida en ese punto, se los queda la DGT.
Claro, lógicamente.
Ahí, obviamente, no va a fines sociales.
Claro, me imagino. Oye, el otro día leía en una página web que se están subastando ni más ni menos que 21 SEAT 600.
Así es. Y si tienes dinero, que tampoco, fíjate, tampoco es para... Es decir, aquí no es una cuestión de subasta de esto de coleccionistas, no, de bueno, coches, de muchos millones, ¿no? Cuidado.
Es un icono.
Todo un icono, obviamente. Mm. Y bueno, además está en muy buen estado. Están valorados entre 2.000 y 28.000 euros el más caro, una versión, por cierto, de carrera de 1970, un Copa Legend. Y hay para todos los gustos, desde un 600D con decoración de la casera, de la bebida gaseosa, desde 6.600 euros va a ser la partida de la puja, o una versión 800 de 5 puertas, desde 5.500 euros. Es uno de los modelos más buscados, son modelos que se fabricaron entre el 64 y el 68, se estiman que solo hay en la actualidad 250 unidades de la versión SEAT 800. Fue utilizado principalmente por taxistas y muchos, quizá lo recordéis, por la serie Cuéntame.
Cuéntame, es verdad.
Según la prensa organizadora, Katawiki, el valor total de la subasta o de lo subastado superará los 125.000 euros.
Wow.
Y si estás interesado, repito, a partir de 2.000 euros puedes pujar y tienes tiempo hasta el 15 de abril.
Bueno, hay mucho amante de 600 en España. Seguro que a un montón de ponedores también les gustan los 600. Alfonso, estamos a 7 de abril ya. Seguro que tienes los datos de los coches y las marcas que más se están vendiendo en España.
Sí, te traigo los datos de lo que va de año. De lo que es el primer trimestre, enero, febrero y marzo.
Vale, trimestral.
En cuanto a los coches más vendidos en estos tres primeros meses en nuestro país, el líder, el Citroën C4, segundo el Seat León, tercero el Seat Ibiza, cuarto el Volkswagen Polo, perdón, el Volkswagen Golf y quinto el Volkswagen Polo. Fíjate qué curioso, el Dieselgate no se está notando por ningún sitio. Un dato curioso, el Nissan Qashqai, que es el rey de los... Todo camino, tan de moda en los últimos años en nuestro país y en el resto de Europa, ocupa el octavo puesto entre los modelos más vendidos. Y en cuanto a las marcas más vendidas en los tres primeros meses que van de año, el líder Opel, por cierto, una marca que tiene fábrica Figueruela, Zaragoza, por cierto, desde aquí, saludos.
Saludos y nos escucha mucha gente de allí.
Segunda, Volkswagen, saludos también para Landaven. Tercera, Peugeot. Cuarta, Seat, también con factoría. Y quinta, Renault, con varias factorías en nuestro país. Pero sorpresa, porque Opel lidera, sorprendente, a una marca como es Volkswagen, que en los últimos años es líder del mercado como marca.
Claro, además está haciendo una campaña muy buena, unos precios estupendos, y la verdad que no tiene ninguna mala pinta los coches que Opel está anunciando, ¿eh?
Ya lo creo, ahí además han renovado mucho la gama, y ahora tiene un Opel Astra, tanto la versión berlina,
tiene una pintaza que no veas.
Y ahora ha llegado ya la versión familiar, y obviamente ha hecho que un modelo como ese, que necesitaba, por supuesto, que llegara. Y además, elevando sobre todo el punto de calidad, porque también es verdad que la competencia lo exige.
Pues sí, aparte, y las mejoras de todas las marcas a la hora de poder financiar el propio coche.
Por supuesto.
Son plazos muy cómodos de pago, o sea, esto está haciendo pagos de 150 euros.
Se están haciendo esfuerzos muy por parte de las financieras, claro, a la hora de poder ofrecer la compra de un vehículo.
El otro día que viajé a Murcia en coche, no fui por la P36, fui por la carretera de Valencia normal, luego me desvié hacia el Albacete, pasé la Roda y demás, y antes de llegar a la Roda, por primera vez en todo lo que dos años que llevo conduciendo, vi un coche de la Guardia Civil camuflado en perpendicular a la carretera y con el radar puesto.
¿En perpendicular?
En perpendicular. O sea, nosotros vamos en sentido de la marcha, recto, hacia adelante, y teníamos el coche en perpendicular detrás de un montículo.
¿Sorprende?
Mucho. Yo imagino que es que el radar, en vez de estar mirando de frente al panel frontal, lo tenían en la ventanilla.
Pudiera ser, obviamente.
¿O trípode?
Es factible que también se estuviera utilizando el trípode y láser, obviamente, sí.
¡Qué raro!
Es raro, sí, muy raro. Pero bueno, lo bueno sería que estuvieran, como ocurre en los países nórdicos, los coches de radar cuando se apostan, o el agente, porque la gente lleva lo que se llama la pistola de radar, como se utiliza en Estados Unidos, tú lo ves, es decir, No, tú no, lo ves apostado al margen, con mucho valor, al margen de la carretera.
No, ese estaba detrás de un montículo, nada más pasar un puente, entonces estaban ahí metidos. Y además se habían situado muy bien porque estaban en un tramo de carretera que pasaba de 120 a 100. Se habían situado muy bien para... Bueno, no se van a aburrir allí, claro. No. Es que es lógico. Bueno, saludamos a la Guardia Civil, como siempre.
Cariñosamente.
Con mucho cariño.
Alfonso, con mucho cariño.
Que seguimos poniendo calles, hermano.
Y a poner el...
Intermitente.
Intermitente.
Hasta luego.
Hasta luego.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Son las 5:30 de la mañana, una hora menos en Canarias. No vale emocionarse. Sí que vale echarla un poquito la cabeza atrás y recordar dónde veías esto. Cadbury, con una de las series que para mí marcaron mi adolescencia, El gran héroe americano. Un día, Beatriz, tendríamos que tocar series que veíamos en la tele y que nos han hecho disfrutar durante un montón de años.
¿Podría... Los Vigilantes de la Playa.
Que, claro, claro. A mí, por ejemplo, una de ellas...
La Familia Adams.
Canción Triste de Hill Street, El Sheriff Lobo. ¡Buah! ¡Qué series! ¡Qué gozada! ¡Qué cantidad de series podíamos tocar un día aquí! Vamos a hacer un repaso de algunos de los mensajes que hemos recibido en nuestra cuenta de Facebook. José Andrei Barrantes Barboza. Saludos desde Costa Rica. Es la primera vez que los escucho. Me ha gustado el programa. Muy buena elección musical, por cierto. Y les escucho desde el Cantón, municipio natal de Keylor Navas. José, muchísimas gracias.
Menudo día he elegido para recordarnos a Keylor.
Pobrecito.
Bueno, mira, Juan Diego Furés, que es el hijo de María Lobillo Rodríguez, la mujer a la que acabamos de saludar. Bueno, pues dice, gracias. Estoy súper emocionado. Un millón de gracias. Qué gran corazón tenéis.
Claro que sí, hombre. Siempre estamos con la gente que está pasando por un mal momento. A través de la música damos un poquito de vida. Por cierto, acabamos de llegar a los 3.700 seguidores en nuestra cuenta de Twitter. Mil gracias. Yo espero que en este mes podamos llegar a los 4.000. ¿Te imaginas?
Yo creo que sí.
Sería increíble. 3.700 seguidores ya en nuestra cuenta de Twitter, @ poniendo calles. 5:33, las 4:33 en las Islas Canarias. Pues la verdad que sí, en Poniendo las Calles nos ocupamos de las cosas que te interesan. Y yo no sé si sabías que una de las consecuencias del cambio climático es el aumento de las alergias. Lo estamos padeciendo muchísimas personas en España. Y es que se han multiplicado especialmente en un sector, el de los niños de 13 a 14 años que sufren la alergia al polen. De hecho, les pasa a uno de cada cinco y esto cada vez se repite en mayor medida en los más peques. Al final lo sufrimos todos y como esta semana es justamente la semana de la alergia, hemos llamado a Javier Torres, que es el coordinador del grupo de trabajo de alergia respiratoria de la SEICAP. Muy buenos días, Javier.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Gracias por estar con nosotros. Bien, hombre, preocupado porque yo llevo tratándome la alergia hace un montón de años y desgraciadamente cada vez son más los pacientes, ¿no? La gente que tiene alergia, mi hija, mis vecinos, amigos, no sé qué es lo que está pasando, Javier.
Bueno, pues efectivamente lo que se ha dicho, que debido a los cambios de vida, los cambios de estilo de vida y los cambios que estamos teniendo también en las temperaturas, hacen que cada vez, en el caso de la alergia a polen, haya más cantidad y dure más tiempo esta alergia. Ajá. Y por supuesto, mientras antes lo atajemos, por eso los alergólogos, claro, o sea, los pediatras alergólogos, decimos que tenemos que actuar mientras antes mejor, porque claro, los niños siempre van a responder mucho mejor que los adultos.
Oye, Javier, ¿cuándo son las mayores concentraciones de polen? ¿Cuándo nos aprieta más?
Pues eso va a depender de la zona donde vivamos. Es decir, si vivimos en Andalucía, que lo que tenemos es alergia a polen de gramíneas y de olivo, pues tenemos desde marzo hasta mediados de junio. Si vivimos en el interior de la península, en Madrid, por ejemplo, ahí sobre todo hay mucha gramínea. Y como hace un poquito menos calor, o sea, hace más frío, pues va
empieza
a ser un poquito más tardío, sí. Uh-huh. Pues desde abril casi hasta junio también.
Sí, sí, sí.
Y bueno, pues cada uno tiene que conocer el entorno donde vive, el polen que tenemos, claro.
Javier, las cupresáceas son sobre todo el tema del ciprés y la arizónica, ¿no?
Sí, sí, los cipreses, hay varias especies, unas que es, bueno, el ciprés como árbol individual, pero sí, luego también tenemos setos, muchas casas, muchos sí, chalets tienen setos que son cipreses.
A mí se me pone la cara como un tambor con esa alergia. Lo que pasa es que ahora me estoy tratando con una vacuna mensual y sí, la verdad que estoy mejorando muchísimo, porque antes es que me ponía fatal, perdía hasta la voz, Javier.
Claro, es que la vacuna realmente lo que hace es inmunizar. El problema de la alergia es un problema del sistema inmune. Sistema inmune que lo mismo nos sirve para defendernos de infecciones, cuando se equivoca y responde de una forma exagerada frente a ese polen de ciprés, pues nos da una sintomatología pues de inflamación de la piel, de las fosas, de la vía respiratoria, de correcto, la nariz, de los bronquios. Uh-huh. Entonces, claro, la vacuna realmente es el único tratamiento que tenemos para ir a la causa, porque si no pusiésemos vacunas, solo trataríamos pues con tratamientos sintomáticos, con antihistamínicos, con broncodilatadores, uh-huh, con corticoides, pero realmente no estamos tratando la causa, estamos tratando las consecuencias, y por tanto, el utilizar la vacuna es la única forma de prevenir, de ir al origen, de ir a la raíz del problema.
Pues, Javier, cada vez empiezan más pequeños a sufrir las alergias. ¿Por qué les están afectando tanto a los niños ahora?
Pues sí, eso lo estamos viendo cada vez más frecuente. Son niños que antes debutaban o comenzaban con los síntomas a partir de los 6-7 años, y cada vez los vemos más pequeñitos, con 3 años, incluso algunos con 2, con 3, con 4 años. Esto es difícil a veces de ver, porque se confunde a veces pues con infecciones por virus, con catarros,
claro,
pero claro, en este caso pues no tenemos fiebre, no, los niños no tienen fiebre, y vemos que además ya tienen un antecedente de que en la familia hay alguien con alergia, el padre, la madre, algún hermano, y en concreto en el caso de la alergia del polen, pues son en primavera, ¿no? Pues ya con su segunda o tercera primavera de vida ya tienen ahí síntomas. ¿Y esto por qué ocurre? Bueno, pues como habría, las explicaciones son multifactoriales, hay que buscar cambios en los hábitos de vida, en la forma de alimentarnos, en la forma de hacer nuestro ocio, que cada vez estamos más en casa, consumimos más calorías, quemamos menos, tenemos un estado proinflamatorio, podríamos decir, de nuestro organismo, que favorece enfermedades como es el caso de la alergia, en las cuales hay inflamación.
Claro, Javier, vamos a soluciones, alivios, vamos a echar un cable a los ponedores que están sufriendo alergia, que nos están escuchando, y son muchas las personas, Javier, que te están escuchando ahora, y me gustaría ayudarles. Vamos a hacer recomendaciones, si te parece, ¿vale, Javier?
Vale, bueno, pues a ver, cuando ya tenemos el diagnóstico de alergia primaveral, lo más frecuente es que hayamos ido a nuestro médico, y en el caso de los niños, pues el pediatra, o bien nosotros, pediatra alergólogo que estamos en el hospital, o el pediatra del centro de salud, va a hacer una serie de un tratamiento que lo va a dar por escrito. Aparte de realizar este tratamiento farmacológico, y en nuestro caso, si está indicado o no está indicado, hacer una inmunoterapia con vacuna, luego hay una serie de recomendaciones generales para evitar el polen, ¿no? Para evitar que acceda a nuestras vías respiratorias y nos produzca inflamación. Recomendaciones generales, bueno, pues primero saber qué polen es al cual somos alérgicos.
La prueba fundamental, los pinchacitos.
Claro, claro, uh-huh, eso es fundamental.
Claro.
Segundo, saber cuándo poliniza ese polen, uh-huh, y qué niveles tenemos. Eso, para eso hay que consultar la red de aerobiología, bueno, hay que consultar en la prensa, internet, y saber qué niveles de polen hay.
Yo recomiendo siempre en la radio, Javier, perdona que te corte, una aplicación gratuita, además, que se llama Pollen Control. Antes se llamaba Alergo Alarm, pero ahora se llama Pollen Control. Y la verdad que yo pongo mi zona donde estoy ubicado en Madrid y me dice cómo estamos de cupresáceas ese día. Y la verdad que te ayuda muchísimo, porque sé si me tengo que tomar mis pastillitas o no me las tengo que tomar.
Sí, las aplicaciones son perfectas, porque está Alergopolen, porque nos informa. Es que de otra forma no sabríamos, bueno, sí sabríamos porque tendríamos síntomas, pero ya sería a toro pasado, ya nos habría afectado. Entonces lo ideal es saberlo desde antes. Y una vez sabemos cuándo está el sonido, o sea, cómo está el sonido de polen y en qué semana estamos, pues lo ideal es ir con, aparte con la medicación, pues con mascarilla frente al polen, claro, con gafas de sol, si vamos en coche con las ventanillas cerradas y con los filtros antipolen que estén en buen estado. Bueno, pues esa serie de medidas para intentar que el polen no llegue a nuestras vías respiratorias y las inflame a consecuencia de la alergia.
Pues Javier, eres un crack, macho. Te agradezco un montón que hayas compartido con nosotros tu sabiduría, tu experiencia. No por nada eres el coordinador del grupo de trabajo de alergia respiratoria de la SEICAP. ¿Qué significa concretamente el qué, Javier?
Pues mira, la SEICAP es la Sociedad Española de Inmunología Clínica, Alergia y Asma Pediátrica. Es decir, somos pediatras.
Qué crack.
Que tratamos a niños con enfermedades alérgicas.
Pues tendrás tu título de lo que eres y a partir de ahora tendrás otro título de lo que ya dejas, mejor dicho, de lo que ya empiezas a hacer, que es un ponedor de calles como nuestra audiencia, como la gente que colabora y participa con nosotros.
Bueno, pues muchísimas gracias, Pulpo. Un saludo.
Muy bien, Javier, que vaya muy bien. Gracias. Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
En 5 minutos, Carlos Herrera recibe la del Pulpo aquí en Poniendo las Calles, pero ahora nos toca reír con ellos, con el grupo Risa.
Querido Pulpo, buenos días, hombre, ¿qué tal?
Hola.
¿Qué tal? Corredores de calles, ¿lo estáis pasando bien en estas primeras horas del jueves? Bueno, atención, estamos en época de encuestas, pero ¿qué pasa cuando te llaman a casa? Hablamos de otras encuestas, no de las políticas, sino pues de esas compañías telefónicas que tienen la virtud de fastidiarte la siesta. A nosotros nos ocurrió una vez, nos llamó una compañía telefónica aquí al estudio, a nuestro teléfono directo, y entonces pues tuvimos a bien atenderla de la siguiente manera. No os perdáis la encuesta porque no tiene desperdicio, ahí va.
Hola, buenos días. Soy...
Sí, dígame, soy yo, sí.
En primer lugar, ¿me puede decir si en estos momentos se encuentra usted en el extranjero?
Pues depende a lo que llame usted extranjero. ¿Usted me llama desde España?
Sí, es por si estaba fuera de España.
No, estoy en España.
Está en España. ¿Trabaja en el sector de las telecomunicaciones?
Sí.
Informamos que esta conversación puede ser escuchada como control de calidad de la información recogida.
Lo mismo digo.
¿Podría indicarnos con qué operador tiene contratada la telefonía móvil?
Con Yoigo.
De acuerdo, pues entonces hemos terminado la entrevista. Muchas gracias.
No, un momento. Que creo que le digo. Vamos a ver. Movistar.
Ah, Movistar.
Sí. Uh-huh.
De acuerdo. ¿Y sería tan amable decirme cuál fue el principal motivo por qué eligió a Movistar?
Pues porque es un teléfono cuya marca lo tiene mi madre.
Recomendación, ¿no?
Sí.
¿Qué tipo de uso hace usted su teléfono móvil, profesional?
Para llamar.
¿Y me puede decir qué tipo de contrato tiene usted? ¿Es un Movistar autónomo? ¿Es de empresa?
Pues no me acuerdo.
¿No se acuerda?
No.
Bueno, pues entonces hemos terminado la entrevista. Muchas gracias.
No, sí me acuerdo. Autónomo.
Es un autónomo, ¿no?
Un autónomo.
En la siguiente pregunta le vamos a pedir su valoración sobre la tienda en la que estuvo.
Muy bien.
1 significa muy mal y 10 significa excelente.
Vale. ¿Y 5 qué es?
Pues un intermedio, una valoración
un intermedio. ¿Y 3?
Y 3, pues, que se acerca más a muy mal.
Vale, para saber lo que le voy a responder, quiero responder con rigor.
De acuerdo.
Dígame.
¿Cómo valora usted el tiempo de espera para ser atendido?
0.
El 1 es el menor.
Ah, pues 1.
1. ¿El trato recibido de los vendedores?
0. Bueno, 1.
1. ¿El asesoramiento profesional de los vendedores?
10.
¿Y la información recibida?
0.
¿El 1 es el menor?
El 1.
1. ¿Cómo valora usted el nivel general de cobertura?
0. 1.
1.
Un 9.
Sí, es que al revés, sí.
Sí.
Si está muy bien, nos acercamos al 10.
Ah, vale, que no había cogido.
Sí, el 1, quería usted decirlo al revés, ¿verdad?
Eso, es que un 1, un 0, que es un 10, pues el 9.
La posibilidad de poder realizar llamada en cualquier momento, ¿qué valor le pone?
Depende de la batería del móvil, ¿no?
No, depende de si le dejan...
Hombre, yo tengo un problema, que es que como no suelo pagar así todos los meses, a veces me cortan, no puedo llamar. Uh-huh. Entonces un 1.
¿Número de corte o interrupciones momentáneas durante la comunicación?
10.
¿Y la calidad? 10,
no, 10 interrupciones.
Ah, no, me refiero a que me valore del 1 al 10.
Es que no la puedo valorar porque no la he visto.
¿Y la calidad de sonido?
¿A usted? ¿Cómo?
La calidad de sonido de las comunicaciones.
La calidad de sonido, bastante mejorable.
¿Qué valor?
Un 10.
De la gama de diferentes servicios que le ofrece Movistar, ¿cuáles son los servicios que ha utilizado usted con mayor frecuencia en los últimos 3 meses?
Vale.
¿Multisim?
10.
No, pero no me lo valore, sino si sí o si no.
Ah, sí o no.
Sí.
Ah, vale.
Multisim.
¿Eso qué es?
Es una tarjeta SIM que tiene 2 números de teléfono.
Ah, pues no, pues sí.
¿Sí lo tiene?
Sí.
El roaming.
¿Eso qué es?
Para cuando sale usted al extranjero.
Ah, pues sí, sí, sí.
Mensaje de texto.
Eso es para mandar los
SMS. Sí,
bueno, hago, no, no. Mando un montón, pero no.
Si los manda usted, sí, sí que lo utiliza.
O sea, que no tengo ningún problema. Que sí, vamos, que sí.
Pues ya hemos terminado la entrevista. Muchísimas gracias por su valiosa colaboración.
Si quiere, puede empezar otra vez, ¿eh? Me ha encantado hablar con usted. Tiene una voz muy bonita.
De acuerdo, pues muchas gracias, ¿eh? Buenos días.
¿Cómo se llama usted?
Loli, Loli Gómez.
No digo, muy bien.
Buenos días.
Gracias.
Encuesta extraordinaria y sobre todo rigurosa. Bueno, Pulpo, aunque no somos ni el Selu, ni Vera Luque, ni el Canijo, esta noche vamos a estar en el Templo del Carnaval de Cádiz.
Qué bueno.
El escenario del Teatro Falla con el partido de las 12 y mañana corriendo, corriendo, volvemos con el Espejito de Herrera. Esta es nuestra vida. No te importunamos más. Venga, continúa el programa. Termínalo como tú sabes. Adiós.
Fernando Echeverría, Óscar Blanco y David Miner, el grupo Risa en Cope y también poniendo las calles a las 6:15, hora menos en Canarias. Y aquí tiene que estar él, aquí tiene que estar el tío. Carlos Herrera, buenos días.
Aquí está el tío.
Qué buena frase, que me la recuerdan muchos ponedores y el Twitter me ponen, aquí está el tío. Es que esa frase ha hecho historia, ¿eh?
Es que es verdad que aquí está el tío.
Cuando estabas muy malito, ¿verdad? Que decías aquí.
Sí, aquí está el tío.
Con esa voz que parecías Rat Bider este, ¿no?
Esto es.
Dices, madre mía. Bueno, ayer me han dado recuerdos para ti un montón de personas. Ayer se presentaba el libro Vida Gris de Félix Arribas, de Pequeñiques. ¿Y sabes quién se me acerca y me dice, dale un beso muy grande a Carlos Herrera?
¿Quién?
Luisa San Leandro.
Hombre, una magnífica cantante.
Pero bueno, qué voz tiene, qué ojos, por favor, cómo canta.
Luisa es una magnífica artista, magnífica, magnífica.
Y te quiere un montón, ¿eh?
Sí, yo a ella.
Y te quiere un montón y qué alegría le da. Dice, joder, es que estás al lado del más grande, me dice. Claro, pues sí, pues la verdad que sí. Así que muchos recuerdos de ella, ¿vale, Carlos?
Un abrazo para Luisa Saleandro de todo corazón.
Pues mira, 42 añitos cumple esta canción de los Blue Suite. Que esta canción fue número uno en el 74, pero luego, gracias a una película de Quentin Tarantino, volvió a ser número uno. Me encanta esta canción porque lo tiene absolutamente todo.
Bueno, esta canción...
Tenemos hoy la garganta un poquito arrastrando.
Espérate, que le voy a dar un poquito de toque. Esta canción, que es de B.J. Thomas, si le quitas el Luca Uca a este, que es un poquito inexplicable, yo no sé qué pinta el Luca ese ahí. Y es una canción en la versión de Thomas maravillosa. Sí. Esta me parece más así, ¿eh?
Es más comercial, yo creo que le dieron otro toque. Pero oye, esta fue la que cuajó y movió el mundo tanto en el 74 como en el 91.
Sí, pero escúchate la original, verás qué bonita es.
Vale, yo voy apuntando.
B.J. Thomas.
Sí, sé quién es, pero no la tenía registrada por él. Esta canción me acuerdo que en España fue un auténtico bombazo, ¿eh? O sea, la campaña de promoción de la película Reservoir Dogs de la película de Quentin Tarantino fue alucinante, ¿eh?
Sí, señor.
Alucinante. Sí, señor. Y a la gente le gustaba mucho. Yo la empecé a pinchar. Yo era muy jovencito y lo pinchaba en los colegios universitarios y en los colegios mayores. Y qué locura, cómo se ponían las niñas, los niños, todo el mundo a bailar y a cantar esta canción que daba muy, muy buen rollo. Otra canción que estos días estamos de enhorabuena porque los que escuchamos mucho, pero si lo hacemos es porque siempre hay buenos motivos que justifican repetir ciertas canciones. Esta canción ya la hemos escuchado alguna que otra vez y es que un 7 de abril del 77 ABBA llegaba a lo más alto con esta canción. Ganaron Eurovisión en 1974 con Waterloo, arrasaron con Mamma Mía, con Fernando y Chiquitita, y esta es una canción que también ha pasado a la historia y que suena muy bien. Fueron muy distintos y por eso se lo llevaron todo, no me extraña.
La verdad que sí, lo hicieron todo bien, yo creo que lo hicieron casi todo bien, ¿no? Porque además tú repasas todos sus grandes éxitos, y es que no...
Y además, es una cosa soberbia. Tenían la capacidad, Carlos, de sacar un disco grandes éxitos, a los dos años volverlo a sacar y volver a ser número uno.
Sí.
alucinante. La trayectoria de los ABBA, además que no sé si estarás conmigo, si estarás de acuerdo conmigo, pero las canciones que eran número uno entonces siguen tan vigentes ahora como antes.
Igual. La producción es perfecta, la composición es perfecta, todo es perfecto.
Pues mira, hablando de producción, ayer teníamos a Gilbert O'Sullivan y mencionabas grandes canciones que, ¿por qué no haberlas repasado? Y es que esta canción la mencionaste y está muy bien. Wait a little while from now, if I'm not feeling any less sad, I promise
myself to treat myself and visit a nearby town. Esta es Alone Again, ¿no?
Preciosa canción.
Sí. Bueno, ya la escuchamos.
Sí, esta la escuchamos ayer, cierto. Hoy te he preparado una que mencionaste y que me gustó muchísimo porque fíjate qué canción tan bonita. Claire, qué felicidad.
Maravillosa, Claire es maravillosa.
Pero qué felicidad de canción.
Maravilla.
Es un disco que suena a música, es un disco que suena natural. A mí la música que suena así me parece un prodigio.
Delicioso.
Qué canción más bonita para escuchar en la radio ahora tranquilamente mientras los oyentes están afeitando, se están preparando para salir de casa a trabajar.
Es deliciosa canción. Las otras dos que te decía yo ayer que eran, según mi criterio, las también las grandes, el Watching a Kiss. Esta.
Preciosa.
Es una soberbia canción.
Preciosa canción.
Esta
canción la grababa yo en las cassettes a mis compañeras de clase.
Y el Why Oh Why también.
Está preparada para la siguiente.
1, 2, 3 y...
¡Qué bonito! ¡Qué dulzura!
Tell me what's in a kiss. What's in a dream? Is it all the things you'd like to have been? Una preciosidad, chico.
Es una canción que te invita a ser feliz, joder. Te invita a tirar para adelante y decía, se acabó todo, hay que levantar esto. Qué canción, qué elegancia, por favor. Cómo suena de bien. Son discos para cogértelos, para volverlos a escuchar si llevas un montón de tiempo sin escucharlos y decir, madre mía, qué joyas tengo en casa.
Yo tiro bastante de O'Sullivan cuando tengo alguna cena de ambiente en casa, tranquila, que hay que poner algo de fondo. Coloco bastante O'Sullivan, ¿eh?
Qué bueno. Esas listas habría que compartirlas con la humanidad, ¿eh?
Claro. Eso es magnífico. Bueno,
también es lo que hacemos aquí.
Exacto.
Gilbert O'Sullivan. Hay un montón de gente preguntando por las redes sociales, Carlos.
Pero hombre, vamos a ver, si Gilbert O'Sullivan tiene que conocerlo todo el mundo. Eso es de cultura general, ¿eh?
Pero es que solo sabemos tú y yo que somos apasionados de la música. Pero hay mucha gente que dice, sí, me suena la canción, pero no sabe que es Gilbert O'Sullivan.
Hombre, por Dios.
Dice Maika, Pulpo, métele ahora a Herrera una canción de U2 que le tienes enganchado a Gilbert. ¿Cómo te conocen, eh?
Oh, qué mala leche. Iván me quiere.
Qué bueno. Pues te dejo con Gilbert Sullivan, que ahora te toca a ti. Las calles yo ya te las he puesto.
Bueno, pues nada, tampoco otro día que no te quedas. Es que si esto es de verdad sacafonante, vamos, esto es... A quien se le diga no se lo cree.
Joder.
Claro, yo, un tío se va a las 6 de la mañana. Pero, a ver, pero ¿qué estamos haciendo aquí?
¿Tú hasta qué hora me dejarías aquí?
Pues yo te dejaría aquí hasta las 10, tranquilamente, ¿no?
Qué barbaridad, y el ticket de la hora que me caduca a las 9.
Eso se cambia ya por teléfono. Venga, adiós, 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 pásatelo muy bien.
Hasta
adiós,
luego, adiós, hasta luego.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.